El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la Pini. Sin hacer tu docente, me quinco, sin hacer ti, emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispano, perdón, te les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Ah, hola, amigos de la vaca mágica.
Uy, yo tengo una vaca lechera.
Sé que sí.
No es una vaca cualquiera.
Me da leche, me
no, no tira flores, es una vaca que es mágica.
De magia,
es mágica, es mágica y produce leche que no da alergia. Atención, amigos alérgicos a la leche de vaca.
Pensé que era una magia más.
Bueno, para los alérgicos,
claro,
es una magia maravillosa. Una vaca creada a partir de una modificación genética ha logrado producir leche que puede beber la gente que normalmente tiene alergia a la leche de vaca. Esta leche mágica carece en su suero, conocido científicamente como BLG, que es se cree que es uno de los principales motivos por los cuales algunos bebés no toleran la leche vacuna.
¡Qué felicidad! ¡Qué buena
noticia!
Dicen,
no quiero. Y sí, al mismo tiempo...
Estábamos buscando buena noticia. Bueno,
sí, es una buena noticia, ¿no? Para, esto fue en Nueva Zelanda, que es de donde vienen las buenas noticias generalmente, porque ya está todo hecho, Los científicos detrás de la vaca antialérgica lo han logrado. Quieren ahora aplicar la técnica descubierta a la composición de la leche de vacas adultas.
Ajá.
Porque esta era una ternera. La vaca mágica es chiquita. Bueno, damas y caballeros, luego de esta introducción y con la alegría que nos da la ciencia de dar una leche mágica, digo, una vaca mágica, pasamos a presentar a Don María Tijuana en su conjunto, comenzando por conocer con Fred Espacio Cósmico, es el Capitán Ryan Nilo.
¡Sí, capitán!
Si yo fuera estadounidense, votaría por Barack Obama. ¿Quién dijo esto?
Sí, ya sé.
Entonces no vamos a hacer más suspenso. Lo dijo Chávez, Hugo Chávez Frías, el presidente de Venezuela. Señaló que de resultar reelecto el próximo 7 de octubre estaría a favor de retomar las relaciones con Estados Unidos de Norteamérica.
En elecciones uno dice
inclinando balanzas. Dice que si Obama cállese.
Sí.
Porque Chávez Frías dijo, si Obama fuera venezolano, votaría por mí, dijo.
Lo sabe.
No sé si Obama se enteró de todo esto. Me suena cara de venadito, no mames, con Obama diciendo, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Si yo fuera, votaría.
Damas
y caballeros.
Sí, también si tomara todas medidas para el pueblo, creo que todo el mundo lo votaría, ¿no?
También, sí.
El pueblo es todo.
Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, ella es La Muda.
Sí, mamacita.
Y a La Muda le vamos a caer con todas las noticias malas que andan dando vueltas por ahí. Porque, por ejemplo, en Haití, miles de personas se reunieron el día domingo en Puerto Príncipe contra el gobierno del presidente Michel Martelly. Fue electo hace muy poco tiempo Martelly con un discurso de Haití, nada que ver con lo que ustedes ven.
Totalmente.
Vamos a hacer hogares para los que dañaron el terremoto del 2010.
Entonces,
vamos a hacer...
logran ganar con una ventaja importante, luego hacen todas las medidas al revés de lo que prometieron.
Y la gente está enojada por la subida de precios de alimentos y la corrupción. Algunos de ellos portaron tarjetas rojas para señalar que Martelly había cometido demasiados errores desde su elección apenas el año pasado.
Es que lo que la gente no comprende es que para poner en práctica todas estas medidas que nosotros prometemos en las campañas, lleva un chingo de tiempo. Para hacernos millonarios nosotros, eso se hace enseguida, para meter toda la gente...
¿Cuántos gobiernos necesita? ¿Uno? Bueno, la cuestión es que le sacaron tarjeta roja un año de las elecciones. Digo, esto es casi el récord de Rajoy. Es una cosa de entrar al partido de fútbol, tocar el primer balón y roja.
Póngale.
Por petete, por no cumplir lo que dicen en campaña. Damas y caballeros, también murió Eric Hobsbawm. Muchos a lo mejor no conocerán quién es, pero es uno de los historiadores más importantes del siglo XX.
Sí,
y quien ha fallado, quienes hayan pasado por un claustro universitario, sobre todo de social, en materias como historia, Eric Goldman es como el mero mero.
Cambió así que, la forma de la historia.
Sin duda, ¿no? Marxista la forma de ver la historia de él. Y muchos libros editados en sus 95 años, ahí estaba, dejando un sello en la historia, justamente un historiador insigne. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje, González Almeida. Subastaron las armas de Bonnie and Clyde. Sí, $500,000 por las armas de Bonnie and Clyde, que no sé si jalan, pero forman parte de la historia también, ya que no hablamos de Hoffman.
Que ningún arma jale.
Sí, pero esto es para conmemorativo, ¿vio? Nada más que y nada menos que Bonnie and Clyde, la famosa pareja norteamericana de asaltantes de banco. Todo bien, mi corete, tenía más noticias, pero... noticias hay muchas, es verdad. Sí, mejor comencemos. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde el DF mexicano llega el Mr. Vale Madres. Bien, seguramente muchos de los desintegrados chilangos viajan o han viajado en el metro de la Ciudad de México. Todos, güey. Sí, pero estoy seguro que pocos lo han hecho de la forma en que lo hice yo, en la mera cabina. Bueno, tenemos los conductores de metro del DF mexicano, que dice, ¿cuál es la novedad, pendejo?
Sin ser conductor.
Supongo. Bueno, hace muchos años, sin ser conductor. Hace muchos años viajaba con un amigo y el metro estaba en su estado normal, o sea, hasta la pinche madre. Sí, nosotros estábamos en la parte del fondo del andén y no logramos entrar al vagón, cuando de repente vi que la puertecilla de la cabina estaba medio abierta. La jalé y se abrió automáticamente y totalmente. Vi a mi amigo a los ojos y él se dio cuenta de lo que planeaba. Y cuando sonó la alerta de que las puertas se cerraban, me decidí y me metí a la cabina. Mi amigo rápidamente hizo lo mismo y nos fuimos cómodamente en la cabina, solo agachándonos cada vez que pasábamos por las estaciones por si algún inspector o algo.
Tendría que haberlo puesto en marcha y darle para el otro lado.
A ver quién gana. La fuerza centrípeta o centrífuga y de las máquinas. Cómodamente nos agachamos en las estaciones teniendo cuidado de no tocar ninguno de los 327 botones que estaban ahí. Y temíamos abrir las puertas de los vagones en pleno viaje desparramando a la gente en el trayecto. Nos bajamos tres estaciones después, llenos de adrenalina y felices de la travesura que acabábamos de cometer. Un par de años después estaba yo de novio con Miss Vale Madres, mi actual esposa, y en un viaje en el metro le propuse recrear aquella famosa hazaña de mis años juveniles. Ella al principio se negó totalmente, pero utilizando mis tácticas de convencimiento, al final accedió. Así que esperamos un metro en la cabina abierta y rápidamente me metí a la cabina, ella detrás de mí y detrás de ella un policía. ¡No chinguen, cabrones! No sé de dónde salió ese pinche policía. Nunca lo vimos. El poli nos sacó de la cabina prácticamente de los pelos y nos lanzó un discurso que incluía palabras como atentado, vías de comunicación, cárcel y lo peor, sus papás. Nosotros con cara de gato de Shrek logramos ablandar el corazón del poli diciendo era una pequeña aventurilla que queríamos tener, el cual nos dejó ir diciéndonos que no lo volviéramos a hacer nunca más, never in the life, lo cual hemos cumplido hasta el momento. Un abrazo para todos. Es que los polis chilangos son muy persuasivos. Bueno, un abrazo para todos, dice el Mr. Vale Madres en una escena en el metro del DF. Hola, ¿cómo están? Soy Lord con machete de Puebla, México.
¿Cómo está, Lord?
Cabrones, creo que tengo superpoderes. Hago que la ropa mojada que me pongo se seque en chinga. Lo descubrí en la escuela un día que me mojé y después de un rato... usted es un caliente. Esto es lo que pasa, usted genera un calor, emana un calor que seca todo. Mi suéter se secó y todos los de mis compañeros seguían mojados. Lo malo es que también empaño las ventanas muy rápido. Cuando ando en el carro, por ejemplo, y empieza a llover, los espejos se empañan en chinga. Mis cuates en el carro, cerremos las ventanas y yo les digo, no. Y todos me miran como diciendo, empañaste los vidrios. No, cabrón, son mis superpoderes. genes. Todavía no sé para qué aplicarlos, no, pero supongo que en algún momento les encontrará
una utilidad. Bueno, podría prestar servicios, ¿no? En secando los días ropa, de lluvia, claro.
Secando gente, la abraza y la va secando.
Claro, sí.
Bueno, tenemos el secador de Puebla, podría
totalmente,
ser. Nuestro amigo Lorco Machete, que dice, otra cosa quería decir. A mí también se me apareció Margarito en un lugar medio extraño en la central de camiones.
Ah,
¿pero qué pasa con Margarito?
Chale, bueno.
Se le anda apareciendo a toda la gente.
Sí, que sí.
¿A qué ocurre el otro güey que le apareció? No, señal de nada, porque al mostrenco no le pasó
señal,
nada. Pero se le aparece Margarito.
Margarito
hace apariciones. Es señal de que se te aparece Margarito. No mames, güey. Puede ser señal de que mi superpoder, en efecto, es un superpoder,
claro, sí,
de secar las cosas. Un abrazo, dice Lorco Machete de Puebla, México.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Viale, Entre Ríos, Argentina, y a Laureano Post.
¿Cómo está Laureano Post?
Laureano Post, antes de comenzar con su mensaje, ¿me podría indicar cerca de qué ciudad, de otra ciudad, nombre de Entre Ríos?
Póngale.
Conocemos ciudades de Entre Ríos. Queda Viale, queda cerca de Gualeguaychú, queda
póngale,
cerca de Paraná, cerca de Diamante, sí,
cerca de todo.
Cerca de todo, cerca de... bueno, perfectamente.
Pero no molesten.
¿Y la capital de qué es Viale? Porque tiene que ser
y
la capital de agua,
bueno,
¿no?
Sí,
efectivamente.
Sí.
Bueno, Laureano Post de Viale, Entre Ríos, Argentina, dice: muy buenas naves, un besito para la muda. Quería contarles una de mis teorías conspirativas más recientes. Renuevo cada 15 días.
Ah, perfecto.
Porque las teorías conspirativas se caen por su propio queso, peso,
queso.
Y entonces hay que renovarlas. Se me ocurrió un día que estaba en la casa de un amigo, habiendo terminado de ensayar, me dijo que iba a calentar agua para bañarse. Vale aclarar que en mi ciudad no hay gas natural para todos los ciudadanos. Entonces fue a enchufar el calefón eléctrico. Bueno, perfectamente. Más tarde estábamos tomando mate y hablando huevadas sobre las constelaciones y los grandes filósofos. Mentira. No, no lo digo porque en realidad estábamos como dos tarados hablando sobre mujeres. Todos entienden a qué me refiero, ¿no? En un momento me acuerdo que el güey había enchufado el calefón hacía como media hora ya.
No.
Yo no sé cómo es el sistema ahí,
no se
pero
sabe,
parece
claro,
que las cosas
sí
se recalientan, ¿vio? Bueno, y ahí empieza a formarse inconscientemente mi teoría conspirativa. Él me comenta, bueno, termino el pucho y me voy a bañar, ¿no?
Ajá.
Termino el pucho, cabe aclarar, dice Laureano Post, acá le decimos pucho al cigarrillo. Después de que me dijo eso, pasaron como 15 o 20 minutos más. Y en un momento se cortó la luz. Y de fondo se escuchó...
¡No mames, güey!
Una explosión proveniente desde el baño. Mi amigo gritó...
Madre.
¡El calefón!
A la verga.
No quedó, pero ni parte del, de la pared. Sí, como decimos acá, el calefón cagó fuego. Lo que me lleva a mi teoría conspirativa es, las grandes catástrofes mundiales
sí
se han dado no por el destino, ni por falta de controles, todas y cada una se han dado por alguna situación hipotética similar a la que les he contado y hemos vivido. Por ejemplo, en Chernobyl ocurrió lo que ocurrió cuando el encargado de supervisar el perfecto funcionamiento del reactor estaba seguramente en una cafetería, escuchó la alarma que indicaba que había algún problema y le dijo a su compadre ruso: termina el pucho y me voy.
Póngale,
pasaron 20, 15 minutos, explotó Chernobyl a la verga.
Es más aplicable a Latinoamérica, ¿no?
Sí. Están como siempre que termina el pucho y van, ¿no?
Póngale,
en Latinoamérica.
Claro, sí.
Pero bueno, también puede ser: termino el vodka y me voy, como es el ruso.
No, lo dije por el pucho.
Así que, no, sí,
sé
digo,
sí,
por la desidia. Dice, así se me ocurre para prácticamente cada suceso catastrófico del siglo XX y XXI. Imagínense el Titanic, el capitán diciendo: no, termino el pucho y corrijo el rumbo.
Póngale.
El asesino de Kennedy, Bill Clinton, Mónica Lewinsky, etcétera, etcétera. Eso no lo entiendo, cómo es el asesino. Termino el pucho y subimos la capota blindada del carro.
No,
o algo así.
No,
el asesino no, pero bueno, así. Si fue muy largo, córtenlo por donde gusten, porque al fin y al cabo, o es una teoría conspirativa, sí, sí. Por lo que se puede maquillar de formas inimaginables. No sé, yo tenía algo que hacer, sí. Pero bueno, no me acuerdo. Tenía porque cuidado. Ahora, ¿saben? Estaba escuchando, sí. Están todos drogados, la ópera, el rock, están todos drogados, no. Y me encantó. Me hizo acordar la película Pink Floyd, pero mucho mejor, porque te hace pensar y cagarte de risa. Mejor, claro, pero Pink Floyd no te hace cagarte de risa. Claro, y yo me cagué de risa. Están todos drogados. Un abrazo, dice, con sus teorías conspirativas, Laureano Post de Vial Entre Ríos, Argentina. Llega desde Pachuca, la bella airosa, el Chuck.
¿Cómo está, Chuck?
Chuck, usted no estaba en DF, ahora se fue para Pachuca.
Nos movemos.
Muy bien, Chuck, qué bonita es Pachuca. Qué transistor, carnalitos. ¿Recuerda la peluquería? Un austero local donde no se sabía si el tiempo avanzaba o retrocedía. Los marcos de los espejos tenían ornamentos barrocos, color rojo y color oro. Había un ventilador de techo con una sola aspa que giraba lentamente. Las paredes tenían papel tapiz muy, muy viejo, repletas de complejas telarañas. El piso era color azul, de esa época cuando se pigmentaba el cemento. Bueno, también había un sofá con un libro grueso como patita. Las sillas no servían para ajustar la altura, pero cuando me sentaba el peluquero, ponía directorios para que estuviese a la altura. Está bien, sí, eso, ¿no? Sí, claro. En lugar de tener la silla regulable, decía, póngale. Momento, a ver el chamaco, ¿cuánto mide? 1.20, sí. Perfecto. Pásame tres directorios. Los directorios, ¿le ponía los directorios? Sí, sí. Perfectamente, con la comodidad habitual. Sí, en la esquina había un televisor con una pantalla circular que en alguna ocasión llegué a ver encendida. La pantalla circular.
¿Pantalla circular?
No es que estamos en el futuro. No estamos. No, en un momento, lagarto. Su influencia bradburiana, sí. Le está haciendo pensar una especie de vintage futurístico. Sí, sí, esto, bueno. En realidad no era porque se le estaba quemando los bulbos al televisor y el televisor empezaba a quemar sus costados, sí, y terminar en un círculo, ¿vio?
Igual que da chido.
Monocromático, igual que da chido. Donde, también había un chingo de ruidos que hacía cuando se encendía. A un costado había un fonógrafo donde sonaban discos de cha-cha-cha. Sí, de esos grandotes cabrones. El dueño, Don Nietzsche, era un ruquillo como de 80.000 años, con lentes de 20 centímetros de grueso y medio encorvado. Toda una reliquia, el don. Y más, no, porque era parte de...
Ya estaba.
Iba en armonía, el viejito iba en armonía con el
todo.
Decorado, sí, absolutamente.
Sí. No, pero bueno, hay que... Verlo acercarse al viejito con las tijeras en la mano.
No, yo trataba de ir antes del atardecer. Tratar de que las sombras no activasen una especie de lujuriosa imaginación que me llevara al terror. Nunca escuchaba lo que decía porque hablaba muy bajito. Te cortaba el pelo y tampoco él te escuchaba porque era sordo.
Claro,
entonces tú le decías, me corta aquí la patilla, por favor, don Nietzsche. Y él no hacía ningún gesto y seguía con lo suyo. Pienso yo, por instinto, él seguía cortando el pelo. De hecho, dentro de toda la composición del lienzo, lo más contemporáneo era el periódico y los clientes que llegaban al local. Bueno, güeyes, me retiro diciendo, nos escuchamos en el future. Postdata, por cierto, en todas las peluquerías ponen las típicas franjas rojas, azules y blancas, que en algunos casos giran, ¿vieron? Que ubican lo que les está diciendo el Chuck. Sí, yo lo veo en las barberías típicas. Hay como una especie de cilindro que va girando en la puerta, le digo, a modo de llamar la atención. No, olvídese los artefactos. Salga del cuento bradburiano. No sé qué significan. ¿Alguien sabe?
Yes, bueno, eso atrae.
Es como una característica, así como están los monos hinchables en la de viento.
Cuando
en la,
ve
en los
eso,
lavacoches.
Siente que su pelo está largo.
Claro.
Su cabello está muy largo porque eso gira.
¿A usted dice que hay un estudio que se realizó?
Güey,
porque eso viene de 1800.
No, pues sí.
Y llama la atención y dice, tu cabello está largo. Entra aquí, tu barba está larga, déjatela cortar, etcétera.
Sí,
bueno, hay que tener cuidado. No miren fijo entonces los conos que van girando en la peluquería. O entrarán inclusive hasta sin necesitarlo. Le mandamos un abrazo al Chuck ahí, al Pachuca, la bella
sin
irosa. Sin duda. Sí, y bueno, es porque miran
el cono
giratorio. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Ubuntu de Catepong.
¿Cómo está, Ubuntu?
Les escribo para contarles de un amigo que fue a Rusia durante la caída de la Unión Soviética. Qué buen momento. momento para estar en Rusia, ¿no? Sí, resulta que mi amigo Francisco, que iba conmigo desde la primaria hasta la secundaria en 1991, sus padres le regalaron un viaje a la ex Unión Soviética. Una familia comunista que se precie de tal, cuando el hijo ya es mayor, le regalaba un viaje a la ex Unión Soviética. Bueno, como sus padres son gente de dinero, como él estudiaba en la prepa, se fue con un amigo al que llamaremos Sasha. Era de madre rusa y padre mexicano. Creo que Sasha en ruso es Pedro. Corríjame también alguno si sabe ruso, ¿no? Bueno, Sasha era... Porque suena a Fara, suena a bailarina exótica, ¿no? Sasha creo que es Pedro. Bueno, Sasha era de madre rusa y padre mexicano. Francisco y Sasha estudiaban juntos en la preparatoria Victoria Tepayac en el DF. En esa época se fueron de viaje allá. En ese lapso del viaje visitaron parientes de Sasha en Rusia, la ex Unión Soviética. Mi amigo era fan de Karl Marx al 100%. Es más, llegó y dijo, ¿dónde está Karl Marx? Que quiero que me firme una boobie. Que en paz descanse, le dijeron. Era fan del comunismo soviético, ya saben. Estando allá, ¿qué creen que pasó? Que estalló el golpe de Estado de 1991. ¿Recuerdan cuando se derrocó a Gorbachev con el ejército? Y como mi amigo estaba en ese momento, pero ¿dónde creen que estaba Francisco? Estaba en un hotel. Claro, Sasha estaba con la familia rusa.
Sé que sí.
Pero Sasha, pero Francisco estaba en un hotel. En un hotel en la Plaza Roja de Moscú. Chale. Dale, sí, wey. Que tenían varo los padres, ¿eh? Sí, hay que pagar un hotel en la plaza. Totalmente. Directamente en la Plaza Roja de Moscú. Totalmente. Ahí tenemos la plaza y el monumento a Lenin. Dice, bueno, se sintieron sitiados y decidieron ir a la embajada mexicana en Moscú. Parecía que estaban en una película donde salen sangre y matanzas al mismo tiempo, estar escuchando la canción Wind of Change del grupo Scorpions. ¡Oh,
No mames, claro.
Era un momento histórico. Y lo peor de esa época eran los menores de edad, pues tenían permiso otorgados por sus padres. El gobierno era totalmente responsable de la seguridad de ellos. Recuerdo que en ese momento había tanques y soldados, culminando con la llegada de Boris Yeltsin al poder. Afortunadamente Francisco y Sasha regresaron a México sanos y salvos. Se despide y le contaron esta historia al Ubuntu. Dijeron, te vamos a contar algo que pasó en la ex Unión Soviética. Siéntate y toma tu voz.
A veces, la legalidad es un concepto flexible, tan flexible que se deforma. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, encaso@canaltrans.com. Repito, encaso@canaltrans.com. Veo todo azul. Soy un pitufo. No, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre, Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Juliaca, la capital del viento en el Perú, llega Oscar Ventura.
¿Cómo está Oscar Ventura?
Quiero hablar de un canal de televisión.
Hable.
Pero no de uno cualquiera, de América TV, el hijo bastardo de Televisa. Eso creo, pero no voy a comprobar si es cierto. No tengo papeletas, no tengo testigos, no tengo nada.
Compruébelo.
Bueno, investigue más, porque ahí hay algo. Es normal que la farándula local sea de unos cuantos fracasados que de artistas no tienen nada. Y
bueno,
y yo
es
sé
la farándula
que...
actual de todo.
Sí. En todas partes, en todo el planeta. Sí. Dice, yo sé que Florcita es la hija de una tipa que se desnudaba, pero Florcita no hace nada, no tiene cuerpo, tiene rostro horrible, y según sé, ella no canta, no actúa, no se dedica a la pintura, y sospecho que tampoco es una conocida escritora. Gran cantidad de personajillos son iguales a esta Florcita. Bueno, llenan las páginas de las secciones farándula de los periódicos peruanos, salen en televisión anunciando productos.
Es mucho más importante ser famoso que ser actor.
Mierda.
Cobra cobra más,
claro.
Se lo reconoce más,
sí,
en la calle.
Bueno, hay todo un nicho operativo, bueno, televisivo, sí, que, sí, que sí, imagino,
mediático,
no sé, ¿no? Si antes existía, pero que tiene que ver con...
Existió lo que
bueno, pero generalmente sí.
Es como que hay más, está más desarrollado.
Como dice, ¿no? Oscar Ventura, generalmente eran actores...
Algo hacían. Mal.
Aunque sea mal.
Bueno,
pero bueno, ahora parece que no.
Aquí las viejas ahora, la maman de una forma tan perfecta.
Bueno, se necesitan, esos canales se necesitan. Bueno, anunciando
que los viejos ponen lo suyo, ¿no? También.
Claro.
Sí que sí.
Mire que vengo más
son
largo.
Muy
porque
bien apoyados.
América TV, el canal más visto de todo el Perú, alimenta a esos fracasados. Los programas de mediodía alimentan sus frustrados egos. Nos muestran todo y cada uno de los pasos que ellos dan. Nos avisan si están enamorados, si su fatídico amor ha fracasado, si lloran, se ríen. Bueno, pensándolo bien, América TV va más un poco más allá. Ah, yo tenía una teoría. Me voy a la verga en estos momentos. Es una teoría psicológica freudiana, sí, basada en lo siguiente. Se me hizo a mí que Latinoamérica tiene la ausencia de monarquía, se llama esto,
es verdad,
según datos freudianos. Entonces, lo que hay en Europa con revistas de la princesa se tiró un pedo,
el duque
principito. Parece que anda con
el
esta.
El sapo del principito.
Póngale. En sí fotografía don Tetita.
La panocha de la reina.
Bueno, todo eso
todo
Latinoamérica
eso
no lo tiene.
Wey.
Y Latinoamérica sale como en esa ausencia a buscar algo que llene ese lugar. Ese lugar,
totalmente.
También Estados Unidos de Norteamérica.
Sí, sí.
Recordemos que no sabemos a qué se dedicaban un chingo de Kim Kardashian,
póngale,
Jessica Simpson, esta, la otra, sí, la de más allá, la ex de mujer de Kurt Cobain.
Eso es porque para algo servía
claro, la monarquía.
La monarquía,
sí,
los reinados.
Efectivamente, para poder sentirse afuera de algo y mirar desde la ventana los bailes de palacio.
Exacto.
Esto es lo que nos genera. Por lo tanto, yo considero a América TV de Perú un canal cultural.
Cultural.
Permítame decirlo,
cultural.
Lagarto, no hay otra forma de reproducir lo siguiente. Bueno, han tomado el concepto de reality, lo han transformado en algo universal. América TV es un gran reality que se transmite las 24 horas al día. ¿Podría mandarle un chinga a su madre a América TV? No, deje de verlo. Supongo. Tiene otras opciones de canales, ¿no? Yo sé, es el canal más visto del Perú, dice. Oscar Venturi se enoja porque cuando va zapeando, él busca Animal Planet y se le cruza y se queda viendo Florecita y analizando qué carajo hizo su vida. Un abrazo para Oscar Ventura de Juliaca, Perú. Hola, ¿cómo están? Soy el clon de un amigo de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, clon de un amigo?
¿Cómo están, María Tijuanos? Sé que no escucho mucho, es más, es mi primer mensaje, pero vamos al punto. Hace ya una semana que ando buscando una película, en particular es una que vi, pero quisiera volver a ver, y se trata de una película pornográfica.
Ah,
una película tremenda pornográfica que yo quiero volver a ver. No sé cómo se llama.
Mire
la película.
Que aplica lo mismo para las películas. Uno cuando vio una película hace mucho tiempo, la imagina distinto. Distintos tamaños de cosas.
A lo mejor se decepciona.
Claro,
se desilusiona. Quédese con el recuerdo. Yo lo recomiendo. Dice, no sé cómo se llama la película, pero la trama es algo así. Se trata de una jovencita que vive con su padre, el cual la insulta por ser como su madre, una puta. Pasa un tiempo, el viejo este se muere y la chica... me parece que usted... O debe ser una película erótica, o debe ser esas películas de televisión donde se permiten grandes desnudos durante todo el tiempo, pero pornográfica. Ya me parece muy complicado el guión.
No sé, hay
artistas,
tenemos,
¿no?
Todavía aquí tenemos
esto todavía.
De las películas pornográficas que tengo aquí yo en la lista. Lo que usted me dijo, tenemos para descartar.
Sí.
Bueno, todavía nos quedan 7.800 películas que tienen esos temas.
Ah, que tienen ese tema. Bueno, le sigo diciendo así, sigue
descartando. A ver si podemos llegar a cuál es.
El viejo, que es el padre, la trata de puta y se muere. Y la chica emprende un viaje a Las Vegas. Ahí tiene una puntualidad, ¿no?
Ahí ya tenemos.
Sí, Las Vegas.
Viaje en Las Vegas con padre, este padre, no, este padre le da.
No, sí, no, y dónde, por favor, le pido, por favor. Bueno, chequeé calladito. Bueno, ¿cuántas tenemos en total?
En este momento
en total,
tenemos 2 millones. El viaje a Las Vegas
es importante. Bueno, donde trabaja en un cabaret, luego conoce tipos importantes importantes, se llega a casar con uno que maneja mucho dinero. Luego, en una fotografía para revistas eróticas, ella trabaja. Eso es lo que le digo. Para mí no es pornográfico esto.
No,
coge todo el tiempo, dice. Mientras tanto, mientras yo le cuento esto, traté de resumir todo. Y aclaro, saber las partes donde se dan bomba, bomba, bomba. Pero si algo, alguien la ha visto y la conoce, como me haga saber a través de ustedes más adelante.
Yo le voy a pasar por aquí, por su correo, la lista. Nos quedaron 500 películas.
Está bien.
Míralas todas y fíjese, alguna de estas tiene que ser.
Sí, fíjese, tenga cuidado, porque usted lo que busca es el título. Y los títulos generalmente son muy similares.
Sí,
y entonces empezamos con pasión obsesiva, obsesiva pasión, pasión profunda, amor en tiniebla. No sé, algo como Living la Vida Loca en Las Vegas. No sé. Un abrazo para el clon de un amigo de La Paz, Bolivia. Hola, soy Low Battery desde Cuzitlanis, Cali, México.
Dalo, Battery.
Por tercera vez me tocó sentir un temblor en un 24º piso de un edificio. Seguimos informando desde la ciudad de los Imecas. Dice, se le movió todo.
Sí, sí.
Un abrazo para Low Battery. Hola, ¿cómo están? Soy el Cimarrón desde Golden, Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Sé que esto está largo para leerlo en el programa, pero quise compartirlo con ustedes porque es una de esas experiencias que me han marcado mi carrera y ejecutoría como geofísico. Nosotros coincidimos, Cimarrón, pero nos parecería un desperdicio no compartirlo con todos esto, porque realmente es fabuloso. El Cimarrón de Golden, Colorado dice, mi mejor charla sobre terremotos. Allá para los días en que laboré en la red sísmica de Puerto Rico, me tocó en muchas ocasiones la responsabilidad de dar charlas sobre riesgo sísmico a distintos grupos, ya fuesen de visitantes a la red o grupos en donde yo fui el recurso en una actividad fuera del colegio. La parte complicada de esta tarea siempre ha sido la de ajustar el nivel del material de acuerdo a los grupos,
claro,
los cuales iban desde estudiantes de escuela primaria hasta colegas geólogos no especializados en sismología.
Y no puede con lo mismo. ¿No?
Y no puedo con lo mismo, con unos muñequitos, dibujitos, con el otro, este mamón me viene a explicar así. No, bueno. Así que, bueno, un día mi jefa, Krista, me entrega la siguiente misión. Darle la charla a un grupo, que no recuerdo cuál escuela, eran en Mayagüez. Dice, las instrucciones no indicaban el grado de dicho grupo por una sencilla razón. Se trataba de un grupo de educación especial, mayormente estudiantes con síndrome de Down. Me parece que había un muchacho con un nivel de autismo. Mi primera muy, muy callada e íntima impresión fue, ¡oh, hay que joderse!
Póngale.
Sí, y bueno, este material obviamente está por encima del nivel que estos muchachos pueden manejar, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahora, ¿cómo carajo yo digiero la vaina sísmica para explicarle a este grupo? Pensaba yo. Y estuve toda la noche bebiendo, diciendo puta carajo y haciéndome un drama. Admito sinceramente que esa no fue la retórica con la que se manifestó esta idea, ¿ok? Bueno, así que no me jodan. Porque la realidad es que luego de 50 charlas hincha pelotas a estudiantes recontrapáticos de intermedia y superior, donde yo llegaba les voy a hablar de terremotos. Alcánzame el celular que voy a jugar mientras este güey habla y la chingada. Luego de todo eso, ¿verdad? Cuestión que, estudiantes de colegio que se nota que me perdí, Cimarrón, pero no se preocupe, ya lo estoy buscando, porque eso me suele ocurrir.
Cuando usted dijo que iba a dar la charla esa, nos perdimos.
Nos perdimos.
Sí.
Y nenas de cerebro de pollo, que cuando uno les preguntaba algo, ellas contestaban, yo no sé, me importa un carajo, y cosas así. Y bueno, coño, pueden imaginarse que mi frustración no era del todo desubicada, pero bien, llega el día, me he revestido de paciencia entre el fracaso inminente de la tarea conceptualmente imposible que me habían dado a realizar, y por el lado le zumbé un par de aniplín 800 en cada una de las cosas que fuera peor, en caso de que fuera peor de lo que yo pensaba. Digo, me clavo esto y están todos drogados. Perfectamente. Y ahí iba yo, de manera muy cortés, ingreso yo, se presenta la maestra, me da las gracias por recibirlos, y entran los muchachos muchachos en un armonioso y ordenado silencio que yo no me esperaba en lo más mínimo. De manera muy cortés, los chicos me saludaron uno por uno, así que procedí a comenzar la charla de acuerdo al plan de batalla que había trazado. Dije, bueno, vamos a ver, ¿qué saben ustedes de terremotos? Como cinco levantaron la mano de inmediato y el estudiante seleccionado de educación especial, les recuerdo, me dio una respuesta a su nivel, que era casi una cita verbatim de los sismos, notas que están en la página de la red. Lo mismo sucedió con el resto de los muchachos. Si recuerdo bien, se habían preparado para recibirme, para escucharme a mí. Yo no lo podía creer. Estoy emocionado, cabrones. Ahora les sigo contando, güeyes. Un abrazo.
Tú no sabes lo sabroso que se siente sacudirte el cerebro.
Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? Que el mundo se desintegre.
¡Me encanta! ¡Es una porquería!
Encuentro cercano con el mundo real.
Excelente.
El Cimarrón de Golden Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón? Continúo, güey.
Sí, güey. Sí. Hasta el muchacho con autismo me contestó correctamente.
No,
yo estaba, no lo podía creer. Miraba a la maestra y ya se me habían iluminado los ojitos y ya estaba sonriente. No me reconocí a mí mismo. No lo podía creer. La charla fue súper amena y fluyó sin ningún incidente. Solo tuve que corregir un par de conceptos. La hora que me dieron para la charla con los nenes se fue rapidísimo. Y hasta en el rostro de los niños había una gratitud luminosa por el tiempo y atención y cuidado concedido. Cada uno de esos 20 muchachos al salir me dio las gracias y me dio un abrazo que todavía hoy conservo en el cuerpo, cabrones. Uno de los nenes con síndrome de Down, como Ñapa, me dio un beso en la mejilla y con cada muestra de amor y agradecimiento de esos nenes, yo me sentía cada vez más chiquito y en presencia de verdaderos gigantes. Todavía me acuerdo y me da un taco en la garganta, taco que me está contagiando tremendamente. Cimarrón, pero mientras te escribe yo hablo, sea justo conmigo. Luego, y en el caso de un pelotudo como este negro que habla, luego, años más tarde, es que uno comprende que yo no estaba allí para educarlos a ellos, sino todo lo contrario. Ellos tomaron de su día, de su tiempo, en donde pudieron haber estado haciendo otras cosas más de su agrado, y tuvieron el amor de ir a enseñarme a mí, y tuvieron la delicadeza de hacerlo con ternura. Y aunque toda la gestión tenía el aval y permiso de Krista, mi jefa, recordemos, de los servicios, ¿verdad? Realidad es que la idea y la orden solo pudo haber salido de una cabeza demente, la de el viejo, que cuando me vio en el estacionamiento fumándome un cigarrito y secándome las lágrimas, tuvo la decencia de dejarme tranquilo y solo con un negrito, chúpate esta, es lo que te... lo que te mandó la otra. Y otra que me toca ir al parking de nuevo. Peace out, dice el querido Cimarrón de Golden Colorado. Disculpe la lectura desprolija del final del mensaje, Cimarrón, pero realmente, se transcribió plenamente la emoción cómo uno a veces va con diferentes ideas en la cabeza, o sea, a afrontar totalmente determinada cosa y se termina sorprendiendo más que agradablemente y aprendiendo, como dijo el Cimarrón de Golden Colorado. Un abrazo grande para el Cimarrón de Golden Colorado, que decía: no me importa que lean este mensaje, no es para que sea leído al aire, a mí me parece que suma y mucho, y es contagiosa esa onda, y es chido que esto se contagie. Un abrazo para el Cimarrón de Golden Colorado. Hola, ¿cómo están? Soy el Arco Valdés de Avenal.
¿Cómo está, Arco Valdés?
¿Qué onda, carnales? ¿Se acuerdan que les comenté que me metí en broncas con un compa del jale y con los mayordomos? Los mayordomos. Siempre son los culpables en todo libro de chafa del horror. Póngale, sí. Con los mayordomos, pues a mí, aquí les cuento lo que pasó. Al no hacerme caso los mayordomos, me fui más arriba con los del laboratorio. ¿Y qué creen? Les dieron una jalada de bronca en bronca y salgo adelante. Ya resolví el problema del compa flojo, pero pero tuve que... ya resolvió el problema. Ahora tiene todos los mayordomos en contra, güey.
¿Sabes lo que es eso?
Yo no dormiría tranquilo. Pero bueno, es su pedo. El problema del compa flojo ya lo resolví más arriba de los mayordomos, carnales. Pero aquí estamos defendiendo lo justo. El trabajo mío y el de mis compañeros. Ah, estuvo bueno el pleito, carnales. Luego, bueno, salió bien. Un final feliz. Un final momentáneo feliz para Arco Valdés de Avenal, USA. Le mandamos un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Soy el Arriolowski de Piedras Negras, Coahuila, México.
Arriolowski.
Nuevamente les escribo con la satisfactoria sorpresa de haber sido leído casi inmediato por ustedes, cabrones, sorprendido. Bueno, les anticipo que estoy dispuesto a responder de inmediato a cualquier emergencia que pudiera ocurrir en la nave por aquello de que estoy metido debajo de la cama. Así que pecho pa'lante y a servir a la comunidad de la nave. Y sigue la maldita guerra con estos maleantes, desafortunadamente ya cobré una víctima inocente y resultó ser la madre de un amigo de mi hijo. Ah, por cierto, díganle a la desintegrada de Coahuila que no propague falsos rumores. No ha habido ninguna narcomanta en Piedras Negras y creo que Sandra lo había dicho, no sé de dónde sacó.
Póngale.
Luego, cuando ocurren acontecimientos de ese tipo, hay mucha data, información incomprobable dando vuelta. Que yo vi una data, que vi una narcomanta, que yo vi colgados de ahí, que yo sé que los grupos de dónde son, que decidieron, que balaceras, que etcétera. Pero bueno, digo, no lo hizo con... lo hizo porque estas bolas comienzan a correr de esa manera. Dice, bueno, y como lo prometió es deuda, quiero iniciar la campaña contra los mitos de la vasectomía que se aplicó en la Arriolowski. Dice, es falso que la vasectomía no duele. Después de la operación te duele como si tuvieras una mano gigante agarrándote los testículos y te los jalara hacia tus pies. Bueno, claro, que mientras te operan el mayor dolor es la pena de que te vean así como Dios te trajo al mundo. Pero pues, oh mi Dios, es la muerte chiquita, así que convoco a los desintegrados que como ya sean azúcar like, endulzan, pero no engordan, a partir de su experiencia con ese... Claro, con la vasectomía endulza, pero no engordas.
Sí, que sí.
Dice, a partir de su... ¿Se entendió? Bien. A partir de su experiencia con este tipo de intervención, pero recuerden, desintegrados, la familia pequeña vive mejor. Me despido con el dolor de recordar la traumática experiencia de la vasectomía. Pero no se arrepiente, ¿no? ¿Arriolowski o qué? Porque me sonó que medio estaba... No se arrepiente. Del resultado final no se arrepiente. Tratemos de no arrepentirnos, ¿vio? Porque si le va a tener los huevos que le cuelgan de los tobillos y le sufre, que valga la pena. Un abrazo para el Arriolowski de Piedra Negra, México. Nos ha hecho suspirar a casi todos. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Poncho Argentino.
¿Cómo está, Poncho?
Pirata, lagarto, capitán, mudamico, desintegrados. Les molesto solo para reportarme y dejarles un cordial saludo. Seguimos resistiendo.
Gracias, güey.
Siempre en constante lucha. La resistencia existe. Más que nunca, el Poncho Argentino, sabrán de mí, dice. Qué título,
Sabremos.
Se aleja a caballo por la pampa. Un abrazo para el Poncho Argentino. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Requiem de Puno, Perú.
¿Cómo está, Requiem?
Después de casi 4 años de relación, terminó todo con mi novia. El motivo aún no lo tengo claro. Ella dice que es porque ya nos hemos hecho mucho daño. Y la verdad que sí, entre...
¿Mucho daño?
Y entre
dice que sí.
Y yo la miraba a ella, me miraba a mí, y decía, sí, nos hicimos mucho daño, efectivamente. Ya no somos lo que éramos, estamos hechos mierda. Bueno, entre peleas, broncas, malos entendidos y todo, hace tiempo me decía que era feliz, pero ahora no sabe si lo es y no quiere volver a mi lado. Cuando alguien no sabe si es feliz,
no lo es.
No lo es.
No, totalmente.
Está siendo cortés. Agradezcamos la cortesía en los momentos de terminaciones, de relaciones. Agradezcamos esa cortesía. Está muy bien eso de no seamos hipócritas, no seamos la chingada, pero tratar de minimizar el sufrimiento ajeno es una actitud piadosa que está muy bien. Y ahora no sé si estoy feliz. Tomémonos un tiempo.
Exacto.
Eso en realidad es no soy más feliz a tu lado y tomémonos la eternidad. Pero bueno, seamos, está muy bien. Así que, bueno, es largo el mensaje porque aquí les cuento todos los detalles de cómo fue cambiando. Estoy triste, pero no se preocupe, Requiem de Puno, Perú, le encontraremos una solución y en su defecto le presentaremos viejas. Hola, ¿cómo están? Soy la Cuca desde la ciudad de las infinitas tomas estudiantiles, Morelia, Michoacán. Bueno, a mí, tijerita, tijerita, tijerita con la cuca.
O fue a tomar una...
No, estoy en Morelia, Michoacán, hubo tomas de estudiantes. Los estudiantes que no entraron a la universidad, con los que entraron a la universidad, que los que no entraron...
Sí, Campanita
que
de Clota.
Campanita está con la cuca. Le entra todo, Campanita, no tiene ningún problema. Cuca, se queda con Campanita y con nosotros, por favor, le invitamos aquí, siéntese. Está por aquí Cachín Nardi, sus manetas de puta madre, la Wolverina, está el Inge Chapaco, la Brigitte Model, el Más del Ubuntu, el Van Helsing de Cochabamba, nosotros listos para brindar. Brindamos por el Conejo Chilango, por el Chupe Flash, por el Cowa, por el clon de un amigo de La Paz Bolivia, por el Nafta, por el Ubuntu, por Van Helsing, por el Casi Me Vomito de Lakeland, Florida, por el Coyote de Coajimalpa, por Vander Lalo, por el Tripuma, por el Cairon, por J. Paulo, por Pablo de Monterrey, por el Arquifer, por el Arqui... Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la mesa, un monitor, por lejos, por la escucha, la red, la razón, la tarde, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El último en llegar, y último, quédese por aquí, brindemos salud, compadre. Sí, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Están interpretándose el presente este, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del F mexicano, el Conejo Chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda de Guanajuato.
Yo soy la Teca Lalines.
Soy del DF mexicano, soy Verona Geras.
Soy Luis Armando de Guanajuato, un sabroso. Un abrazo a todos.
Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto.
Soy de Cali. Arriba la resistencia, cabronazo.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.